Y me han pedido esta mañana enseñar acerca de la bondad de Dios. Así que, como decía, es un gusto poder servirles con la palabra. Y en un sentido, hablar de la bondad de Dios es como hablar del sol, que hoy no estaba brillando tan fuerte, pero sigan conmigo la ilustración. ¿Y por qué? Porque si les digo el sol brilla, ustedes me van a decir, pues, eso es muy obvio, ¿no? Es algo más que evidente. Pero si después empezamos a hablar de la manera en la que Dios diseñó a la distancia que está de la Tierra y la forma en la que el sol influye en la vida entera del planeta, de que si no fuera por el sol no habría vida en el planeta, si Dios no hubiera colocado el sol y la Tierra a esa distancia específica, la verdad es que o nos achicharraríamos o, por el otro lado, estaríamos congelados. Y empieza a pensar un poco más en las implicaciones de algo que es muy normal para ti. Simplemente es salir y ver que el sol está brillando. La realidad es que cuando te pones a pensar más en las implicaciones, más sombras. Y de manera similar ocurre con la bondad de Dios. Cuando hablamos de la bondad de Dios, hablamos de algo que disfrutamos en cada momento. Lo disfrutamos todos los días. De hecho, hasta lo usamos como refrán a veces, ¿no? Dios es bueno. ¿Y qué contesta? Amén, sí, Dios es bueno, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? Dios es bueno, hermana, Dios es bueno. Y lo usamos de manera muy natural en la forma en la que nos expresamos porque es una parte sumamente normal de la vida y cotidiana. Pero por el hecho de que sea normal y cotidiano y que estemos habituados a la bondad de Dios, eso no significa que deja de ser profunda, compleja y sumamente difícil de comprender. Es cierto, la Biblia lo afirma, pero cuando te pones a pensar en las implicaciones de la bondad de Dios, realmente te asombra. Y así como si piensas en las implicaciones de la distancia a la que está el sol de la tierra, etcétera, te pones a pensar en las implicaciones de la bondad de Dios, la verdad es que la única respuesta correcta es asombro, agradecimiento y adoración al Dios que es infinitamente bueno. Piensa, por ejemplo, Dios es soberano, es omnipotente y es omnipresente. ¿Qué tal si no fuese bueno? Viviríamos aterrados todo el tiempo, temblando todo el tiempo ante un Dios que lo controla todo, que está en todo lugar, que tiene todo el poder, pero que es malo. Imagínate el terror con el que viviríamos. Pero no es así. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, el único Dios que existe, es infinitamente bueno. Así que hoy vamos a meditar en la bondad de Dios. Y así como meditar en la bondad de Dios nos lleva al asombro, también aplicar esta verdad a nuestra vida diaria cuando atravesamos pruebas, cuando atravesamos dificultades, es difícil de conectar, ¿cierto? Pastor Josías lo ha mencionado ya varias veces en esta serie de sermones de Juan, en particular los últimos dos, cómo muchas veces nos vemos reflejados en Marta y en María, ¿no? En el sentido de que sí tenían una teología correcta, pero la teología a la práctica, eso era lo más difícil, ¿no? Y eso pasa, por supuesto, cuando aprendemos acerca de la bondad del Señor, cuando pensamos en la bondad del Señor. Así que mi propósito esta mañana es sí abundar y que pensemos juntos en el carácter de Dios, que es bueno, pero mientras lo hacemos, asombrarnos de su carácter y que ese asombro, que esa realidad de que Dios es muy abierto, que eso infunda esperanza en medio de cualquier prueba o situación que atravesamos. Así que una fortaleza y un aliento basado en un asombro de la bondad de Dios, ante la bondad de Dios. Así que la bondad de Dios se afirma constantemente a lo largo de la Escritura. De hecho, si abres tu Biblia al inicio, en el primer capítulo, cuando Dios está creando los cielos y el universo, conocen casi de memoria, seguro, Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era ¿cómo? Buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y es la primera vez que se usa en toda la Biblia la palabra bueno. Y es sumamente interesante que es Dios quien dice que algo es bueno. Y eso es una realidad fundamental para nuestra vida y para cómo pensamos. Lo que Dios dice que es bueno, eso es bueno. No lo que mis sentimientos o lo que el mundo dice que es bueno, es bueno. Dios es el estándar de bondad y es quien determina lo que es bueno y malo en su defecto. El mundo hace exactamente lo contrario y quiere que tú pienses de la misma forma, de manera contraria, llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero Dios desde el inicio es quien es bueno y para que Él pueda determinar que algo es bueno, es intrínsecamente necesario que Él sea bueno. Si Él no fuese bueno, Él no podría determinar lo que es bueno, ¿cierto? Pero no solamente Dios determina lo que es bueno, también el pueblo de Dios, si quieren ir ahí adelante al segundo libro de Crónicas 7:3. El pueblo de Dios también reconoce la bondad de Dios. Segundo de Crónicas 7, versículo 1, cuando Salomón dedica el templo que recientemente había construido, dice lo siguiente. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo. Esto es un paralelo con lo que ocurre cuando Moisés termina el tabernáculo. La presencia de Dios viene a morar con su pueblo, los sacrificios, y la gloria de Dios llenó la casa, literalmente llenó el templo. Y los sacerdotes no podían entrar en la casa, así como ocurrió con Moisés en el tabernáculo, en la casa del Señor, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces, esta reiterativa del autor de Crónicas, capítulo 7, versículo 2, sumamente importante. Esta es la casa del Señor, es la gloria del Señor. Y todo el pueblo del Señor, ¿cómo responde? Versículo 3, todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria de Dios sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron a Dios. ¿Y qué decían en su alabanza? ¿Qué decían en respuesta ante la bondad, ante la gloria del Señor? Entonces, segundo de Crónicas 7, versículo 3. Y a la mitad del versículo describe la alabanza que dicen los israelitas. Y es la siguiente. Ciertamente, ¿cómo es Dios? Él es bueno. Ciertamente su misericordia es para siempre. Entonces, los israelitas cuando observan que Dios habita con su pueblo, su respuesta en adoración es Dios es bueno y su misericordia, su amor leal, su fidelidad es para siempre. Dios es bueno y su pueblo lo reconoce y reconoce también su amor inquebrantable. El Salmo 119, vayan al Salmo 119 ahí adelante, versículo 68. Dice el Salmo 119, versículo 68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. El salmista afirma la misma verdad que se ve a lo largo de la Escritura. Tú eres bueno. Salmo 119:68. Tú eres bueno y haces lo bueno. Eso es clave para avanzar en nuestro entendimiento de la bondad del Señor. No solamente Dios determina lo que es bueno, no solamente el pueblo de Dios reconoce que Dios es bueno, no solamente el salmista en su oración afirma que Dios es bueno, sino que también reconoce que todo lo que Dios hace es bueno, es correcto. Todo lo que Dios hace está caracterizado por su propia identidad, por la propia identidad de Dios, que es que Él es bueno. Y tal vez esto nos ayuda a responder la pregunta que podríamos plantearnos. ¿Será que Dios es bueno si esta situación está de esta forma? ¿O será que Dios es bueno si estoy atravesando por esta prueba, por esta dificultad? Y la respuesta de la Biblia es, Dios es bueno y siempre hace lo bueno. Siempre hace lo bueno. Y Él sabe que lo mejor es que seamos conformados a la imagen de su Hijo, y en medio de las situaciones que atravesamos, Él gobierna esas situaciones con toda su bondad, con toda su misericordia, y nos enseña a ser como su Hijo, y de la misma manera se reitera esta verdad. Él es bueno y hace el bien. Esdras 3:11 nos recuerda que la bondad de Dios motiva la adoración. Y como veíamos en el Salmo 119, los salmos están repletos de menciones de la bondad de Dios. Fue Esdras 3:11 y Salmo 25:8 dice, bueno y recto es el Señor. Salmo 73:1 dice que Dios es bueno para con su pueblo. Y el Nuevo Testamento reitera la misma verdad una y otra vez. De hecho, Jesús en Lucas 18:19 dice que nadie es bueno sino solo uno. Dios. Así que la Biblia afirma la bondad de Dios de manera inequívoca. La pregunta entonces es, pues, ¿qué significa que Dios es bueno? Ya lo vimos en la Biblia tantas veces. ¿Qué significa que Dios es bueno? Una definición adaptada del Pastor John y Richard Mayhew en la teología sistemática es la siguiente. Dios es la suma, la fuente y el estándar de todo lo que es excelente y hermoso, para sí mismo y para su creación. Todo aquello que es de beneficio y gozo duradero se encuentra solamente en Dios. Voy a repetir esta definición porque nos ayuda tal vez a extender nuestro concepto de la bondad de Dios. Dios es la fuente y el estándar de todo lo que es verdaderamente excelente y hermoso. O sea, si te pones una pausa ahí, si te pones a pensar un momento en las cosas excelentes y hermosas que ves alrededor, o sea, vas manejando y ves un atardecer y te deja boquiabierto, o puedes ver una pintura, una obra de arte, o escuchar una pieza de música clásica y pensar en las complejidades de todo eso y pensar en la hermosura. Bueno, la fuente de toda esa hermosura es Dios. La fuente de toda belleza es Dios. La fuente de todo lo que es verdaderamente excelente es Dios. Y lo es para sí mismo y para su creación. Es decir, Dios no necesita de nadie más para ser bueno. Pero toda su creación recibe solamente bondad de parte de Dios. Y todo aquello que es de beneficio y gozo duradero se encuentra solamente. Y un teólogo de apellido Feinberg dice que Dios es un Dios misericordioso, lleno de gracia, benigno y paciente. Y no significa que esos términos significan lo mismo o son idénticos, sino que es solamente un Dios que es infinitamente bueno y es fundamentalmente bueno, expresa su bondad de tantas maneras. Hay tantas maneras en las cuales vemos la bondad de Dios. Así que esta mañana, para hablar de la bondad de Dios, vamos a estar en el Salmo 34, que es un salmo precioso y no lo podemos estudiar todo a detalle, aunque quisiéramos bastante. Además de precioso, es un salmo largo, 22 versículos, Salmo 34. Pero en los versículos 8 y 9 encontramos un par de afirmaciones tocante a la bondad de Dios que realmente capturan nuestra atención y resumen de alguna manera el entendimiento que un creyente debe tener acerca de la bondad de Dios. Dice el versículo 8 del Salmo 34, prueben y vean que el Señor es bueno. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia? Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Y lo que vamos a hacer en estos dos versículos y con el tiempo que nos queda es ver cinco actitudes a la luz de que Dios es bueno. Salmo 34, versículos 8 y 9, te enseña cinco actitudes que debes tener, cinco actitudes a la luz de que Dios es bueno. Y vamos a ver si bien las puedo enumerar todas y luego las voy repitiendo. Confía en el Dios bueno, contempla al Dios bueno, gózate en el Dios bueno, reza al Dios bueno y tiembla ante el Dios bueno. Y las voy repitiendo. Pero veamos la primera. Confía en el Dios bueno. El texto dice, probad y ved que el Señor es bueno. El texto comienza con dos mandatos. Ahí los pueden ver. Probad y ved. O probad y gustad. Y esta idea de probad, de nuevo, se puede traducir como gustar algo. Se usa en contextos en el Antiguo Testamento para saborear comida. Por ejemplo, Job 34:2 lo usa de la siguiente manera. El oído distingue las palabras como el paladar prueba la comida. Y puedes ver el paralelo ahí en Job 34:2. El oído no solamente está recibiendo las palabras, ¿cierto? Sino que sabe distinguir las palabras. Sabe distinguir cuando las palabras están en el orden adecuado para entonces procesar una idea. De la misma manera, la boca no solamente traga la comida, sino que la prueba, la disfruta. Es la misma palabra que se usa acá en el Salmo 34, con la idea de probar, la idea de gustar. Así que, continuando con la comida que vemos aquí en el Salmo 34, espero no motivar a que salgan corriendo a almorzar de aquí. Siguen conmigo en la analogía. La idea de saborear o de probar no tiene únicamente con comer, sino, o digamos tragar un trozo de comida. Saborear requiere que involucres todos tus sentidos, todo tu ser. Y es la misma analogía que estás usando Job, porque está diciendo, no solamente escuchas, el paladar prueba, disfruta la comida. Así que cuando tú saboreas algo, normalmente lo haces lento, ¿no? Masticas despacio para sentir los sabores. También cuando saboreas algo, lo haces pensando, ¿no? ¿Dónde he probado esto antes? ¿Qué ingrediente tiene un sabor más notorio? Y cada bocado tiene sus notas. Cuando saboreas también lo haces descubriendo, ¿no? Piensas, ah, este sabor es nuevo. O este ingrediente es más picoso de lo que me imaginé, es normal para el mexicano. Cuando saboreas también lo haces apreciando. Uy, Dios, o sea, obviamente el creyente, ¿no? Dios, gracias por esta comida, gracias por el esfuerzo de mi esposa para prepararlo. O lo haces a veces hasta recordando. Uy, este olor me recuerda exactamente cómo lo preparaba mi tía abuela. O este olor me recuerda exactamente cómo lo preparaba mi mamá. Y entonces te das cuenta que cuando saboreas algo, no nada más lo estás comiendo, sino que todos tus sentidos están involucrados. Para saborear la comida necesitas ver la comida, olerla, sientes la textura y degustas el sabor. De hecho, tu comida favorita, no pensarías en el plato de forma aislada. Pensarías en un momento en donde comiste esa comida favorita. No pensarías, ah, mi comida favorita es tal, y simplemente estás imaginándote como el plato en una mesa aislado. Sino que si lo meditas un poquito más y piensas en tu comida favorita, estás pensando en un momento en donde estás comiendo esa comida que te gusta. Entonces, la idea de saborear o de gustar el salmo de la misma manera que se usa en Job, tiene que ver con involucrar todo tu ser y todos tus sentidos en creer lo que Dios dice acerca de sí mismo. Disfrutar y pensar y deleitarte en lo que Dios dice acerca de sí mismo. ¿Y por qué digo, uso la palabra creer? Porque la idea de probar algo en la Biblia está ligada estrechamente con la fe. Lo vemos en 1 de Pedro 2:3. No podemos ir allá, pero pueden anotarlo. Tienen que confiar en mí, pero vayan, después lo revisan. 1 de Pedro 2:3. 1, 2, 3. 1 de Pedro 2:3. Entonces, la bondad de Dios, escucha esto, la bondad de Dios primero se comienza disfrutando por fe. Debes creer lo que la palabra dice acerca de Dios. David, escribiendo el Salmo, y Pedro, escribiendo su carta, te animan a tener una teología correcta. Dios es bueno, y eso está por encima de tu experiencia. Dios es bueno, y eso está por encima de tus circunstancias. La buena teología no nace de tu experiencia, no nace de mi experiencia. La buena teología no nace de tus propias ideas o de las mías. comienza con la palabra de Dios y creyendo lo que la palabra de Dios dice. Dice, prueben, deleítense, crean que yo soy bueno. Él revela su bondad en su palabra y entonces lo que hago es confiar en que Él es bueno. Ese es el primer paso para deleitarme, para degustar de la bondad de Dios. Y es creerla, creer lo que Dios dice en su palabra, abrazar por fe lo que Dios dice en su palabra, una fe sólida impulsada por la palabra. Ustedes lo saben, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces comienzas con fe en que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Pero no te quedas ahí. Y eso nos lleva al siguiente punto. Confía en el Dios bueno y ahora contempla al Dios bueno. Confía en el Dios bueno y contempla al Dios bueno. Y dice el texto, el segundo mandato es ved. No solamente prueben, sino también vean que el Señor es bueno. En ocasiones este mandato de ver se utiliza solamente para percibir con los ojos, pero en el contexto del argumento del Salmo 34 tiene que ver para observar con detenimiento, inspeccionar. Como decía, la idea de contemplar con detenimiento algo. Así que David toma estos dos mandatos, gustar el ámbito espiritual, y dirige a su audiencia que tomen todos sus sentidos para probar y deleitarse en la realidad inigualable de que Dios, su Dios, el Dios del pacto, es bueno. Y de hecho, utiliza el nombre propio de Dios. Pues lo pueden ver ahí en el versículo 8. Señor, o Yahweh, o Jehová, dependiendo de la traducción que tenga. Este nombre precioso que comunica el carácter inescrutable de Dios, el hecho de que Dios existe por sí mismo, de que no necesita de nada ni de nadie, de que no está sujeto a nada ni a nadie, que no está limitado a una localidad, sino que Él habita a todo lugar, que no está la eternidad. Pero este mismo Dios que es extraordinario y más allá de lo que te puedas imaginar, te invita a que le conozcas, invita a que pruebes y veas que Él es infinitamente bueno. Dios ha tomado la iniciativa de hablar a su pueblo, de salvar y redimir a pecadores por gracia. Porque Él no solamente es omnipresente, Él es cercano. No solo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, sino que nos ha hablado con su propia palabra. Entonces, sigue la lógica aquí, versículo 8. David nos exhorta a pensar con detenimiento, a saborear, a contemplar con asombro y deleitarnos genuinamente en el carácter grandioso de nuestro Dios. Y entonces comienzas, como decía, con fe en que Dios es bueno, lo que Dios dice acerca de esa palabra. Pero no te quedas ahí. No te quedas solamente creyendo que Dios es bueno, según lo que dice el Salmo. Después de creer que Dios es bueno, entonces avanzas a ver la bondad de Dios, a contemplar la bondad de Dios. Y así que el creyente, además de probar en fe la bondad de Dios, también la experimenta, también la ve, también la disfruta en el día. Si pudiéramos enumerar las maneras en las que vemos la bondad de Dios en nuestra vida, no saldríamos de aquí en una semana, tal vez. Si cada una de ustedes tomara un momento para hablar de 10 cosas, no más, 10 cosas cada una, de cómo ha visto la bondad de Dios en su vida, a lo largo de su vida, no acabaríamos. Y llegarían a la número 10 y dirían, no, tengo una más. Y así todos. ¿Por qué? Porque no podríamos enumerar tantas maneras vemos la bondad de Dios. Desde el aspecto y el hecho de que Él nos haya salvado y de ahí para adelante. Incluso antes, cuando ni siquiera le conocíamos, le amábamos, Él nos guardó, nos protegió tantas veces. Y de nuevo, el punto de pensar en la bondad de Dios con detenimiento, siguiendo la analogía del sol que utilizábamos al inicio, simplemente nos lleva a asombrarnos. Señor, cuán bueno ha sido conmigo. Y luego nos vemos en el espejo y vemos qué pecadores somos, qué débiles somos, qué malvados somos. Y el recordatorio es, Dios es bueno no por ti. Dios es bueno porque Él es bueno. Y Él decide extender su gracia y su misericordia a pecadores necesitados como nosotros. Así que, si hablamos de la bondad de Dios, de meditar en la bondad de Dios, de contemplar la bondad de Dios, piensa por un momento cómo es que Dios ha sido infinitamente bueno contigo. Piensa desde el aspecto más simple, como el hecho de poder sentarte a disfrutar un café con hermanas de la iglesia, como el hecho de que te haya salvado, como el hecho de que te regaló una familia, como el hecho de que te regaló una iglesia local donde se predica la palabra, como el hecho de que te pudiste levantar para acá. Piensa en todas las expresiones de bondad del Señor. Y luego piensa, el principio bíblico y el patrón bíblico que vemos es que lo que tú contemplas, lo imitas. Cuando tú contemplas algo, cuando observas algo, lo imitas. Cuando adoras algo, te vuelves como eso que adoras. De hecho, por eso los profetas condenaron tanto la idolatría, porque decían que todos los muertos que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no escuchan, ¿qué pasa con ellos? Se hacen igual que ellos, igual de necios. En contraste, el que adora al Dios verdadero imita el carácter del Dios verdadero. Y entonces, mientras piensas en cuánto has disfrutado de la bondad del Señor, toma todas esas verdades y entonces no solamente responde en adoración a Dios por eso, sino piensa, ¿cómo puede Dios, bueno, cómo puedo reflejar la misma bondad de mi pastor, la misma bondad de mi Señor, la misma bondad de mi Rey, Jesucristo? Y piensa, la bondad de Dios se ha expresado perdonándote, así que nos anima a perdonar igual. La bondad de Dios se ha reflejado sirviéndote. ¿Y qué tienes que hacer? Ser. Piensa en todas las maneras en las cuales te ha mostrado bondad y tú toma la iniciativa de imitar el carácter bueno de Dios. Jesús nos dice en el Sermón del Monte que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Nos llama a imitar a nuestro Señor. Pero no solamente debemos de creer que Dios es bueno, contemplar que Dios es bueno, sino gozarnos en el Dios bueno. Punto número 3. El texto, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Bienaventurado, esta palabra muy común en el Salterio, de hecho se usa en los primeros dos salmos. Bienaventurado el hombre, capítulo 1, salmo 1, que se deleita en la ley de Jehová, y bienaventurado el hombre, salmo 2, que se refugia en el Hijo de Dios. Esos son los pilares de entrada al Salterio. Y conforme el Salterio va avanzando, reiterando esta misma verdad de ser bienaventurado, ser verdaderamente feliz, ser verdaderamente gozoso, se va entrelazando todo con el carácter de Dios. La verdadera bienaventuranza siempre está ligada al carácter de Dios, siempre está ligada a la palabra de Dios. Y cuando vemos aquí, versículo 8, la segunda mitad, bienaventurado es el hombre que en él se refugia, entonces te das cuenta que la idea de bienaventuranza está anclada en las circunstancias del salmista. Está anclada en el carácter de quién? De Dios. La verdadera felicidad está siempre anclada en el carácter de Dios. Nunca, como el mundo te dice, está ligada a cómo te ves. Nunca está ligada, como el mundo te dice, a cuánto dinero tienes en tu cuenta de banco. Nunca está ligada a la situación que te rodea. Siempre la verdadera felicidad, la bienaventuranza está ligada, basada y fundamentada en el carácter de Dios. Y solamente el cristiano puede disfrutarla. Tú te preguntas de manera honesta, ¿quién es verdaderamente feliz? El que ha probado y degustado y visto que Dios es bueno. Él es el que es verdaderamente feliz. Nadie más. Y no estoy hablando de la bondad común del Señor en que un incrédulo no pueda disfrutar de algunas cosas. Claro, usted habla de disfrutar del fajo, disfrutar de la vida. Es parte de la bondad del Señor. Pero la idea de bienaventuranza es una felicidad duradera. Es una felicidad que alcanza a gozarse aún en medio de las dificultades. Y esa felicidad duradera se encuentra únicamente en el Señor. Es muy interesante que dice, cuán bienaventurado es el hombre. Obviamente está hablando de manera general la persona, pero la clave está en el artículo, en el él. O sea, la persona que es verdaderamente bienaventurada es la que se refugia en Dios. Pero volviendo al tema del gozo y la bienaventuranza y la idea de gozarte en el Dios que es bueno. La bienaventuranza entonces se finca en conocer y pertenecer al Dios bueno. Y ese conocimiento, el hecho de que tú sepas, conozco al dador de vida y Él es mi Señor. Él es mi dueño. Ese conocimiento produce un gozo profundo, un gozo estable y un gozo duradero. No un gozo temporal como lo que el mundo puede proveerte. El Salmo 32, un poquito atrás, nos recuerda, versículo 1, cuán bienaventurado es aquel que cuya transgresión es perdonada. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y David está hablando del perdón que recibe del Señor. ¿Y por qué Dios perdonaría a alguien? ¿Por qué Dios es bueno? Por su bondad infinita. Mateo 5 y el Sermón del Monte, 5 al 7, las bienaventuranzas del Sermón del Monte, retoman esta misma fórmula del Salmo 34, del Salmo 1 y 2, del Salmo 32, y muestran que el gozo verdadero se encuentra en una relación correcta con el Rey del Reino, con el Dios del Reino, y ese es Jesucristo. Aún en medio de la dificultad, aún en la situación. Así que, ¿a qué nos exhorta esta idea de bienaventuranza? A examinar nuestros corazones y pensar, ¿dónde está mi fuente de gozo? ¿Cuál es mi fuente de gozo? Tal vez mi comodidad, tal vez mis logros, tal vez mis relaciones con otras personas. ¿O está en la bondad de Dios que nunca cambia? ¿Dónde está mi fuente de gozo? El verdadero gozo no depende de lo que tenemos ni de lo que sentimos, sino depende de a quién pertenecemos. El Dios bueno que hace bienaventurado a aquel que confía en Él. Entonces, hemos visto hasta ahorita tres actitudes a la luz de que Dios es bueno. Confía en el Dios bueno. Contempla al Dios bueno. Gózate en el Dios bueno. Y ahora vamos a ver punto número 4, refúgiate en el Dios bueno. Y ya aludí un poco a esto ahí al final del versículo 8. Refúgiate en el Dios bueno. Y mira cómo avanza el texto del Salmo 8, del Salmo 34, versículo 8, perdón. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. En él se refiere obviamente al pacto. Y luego esta idea de refugiarse o buscar refugio o ampararse o protegerse, describe una acción continua, una característica del hombre que se está constantemente refugiando en Dios. Y piensas en la analogía de una guerra. Tú no únicamente vas y te refugias una única vez y luego sales, sino constantemente la fortaleza se convierte en tu fuente de refugio. De la misma manera, el Señor no te invita a que te refugies una vez en Él y entonces encuentres ahí bienaventuranza, sino que te refugies todo el tiempo en Él y que encuentres gozo duradero en el hecho de que Él es tu refugio, que Él es tu protector, que Él es tu amparo y tu fortaleza. Así que la idea es de buscar la protección de Dios, sabiendo que Él es bueno, Él es infinito bueno. Y constantemente el Antiguo Testamento usa esta expresión de refugio para hablar de la relación de Dios y aquellos que confían en Él. Como el Salmo 2.12, como hablaba hace un momento. Pero es muy interesante que el salmista David nos está animando a confiar a refugiarnos en el Señor. Y probablemente tu respuesta inmediata sería, bueno, me refugio en Dios porque Él es omnipotente y Él me puede proteger de lo que sea. Y en la mente de David es, no primordialmente, primordialmente te refugias en Dios porque Él es bueno. Porque es cierto, Él es omnipotente, Él es santo, Él es infinito, Él es omnipresente. Y todas esas características que Dios revela acerca de sí mismo son ciertas. Si a todo eso le quitas el hecho de que Dios es bueno, entonces sería un refugio aterrador. Pero si Él es infinitamente bueno, entonces puedes venir y ampararte en Él con confianza, con descanso. Así que refugiarse en Dios nunca es un acto de debilidad. Es la respuesta sabia de quien conoce que su seguridad verdadera y suprema está en aquel que es infinitamente bueno. Y probablemente has escuchado mucho esto. Ay, bueno, tú te refugias en Dios y tú, cualquier cosa que pasa, ahí vienes con tu Biblia y ahí vienes con tu Dios. Y es el desprecio que escucha el creyente constantemente. Haz cosa que no sea de tu Dios. Dime otra cosa. Y el creyente es como que, es que ese es mi lenguaje. No puedo hablar de otra cosa. Y tú, cualquier cosa que pasa siempre dices, no, pero es que yo confío en Dios. Y a mí no me importa que tú confíes en Dios. Háblame de cómo lo vas a resolver. Y el punto es, el primer paso para enfrentar cualquier dificultad es ese. Confiando en que Dios es bueno. Así que cuando el mundo o tus familiares incrédulos te ataquen diciendo, ah, tú estás ahí otra vez a lo mismo, refugiándote en tu Dios, la respuesta es sí, no hay otro. No hay otro refugio. Y te invito a que también te refugies en Él. Ese es el único lugar en donde vas a encontrar refugio duradero. Y es muy interesante que utilice esta palabra de nuevo de refugio, pensándolo a la revelación de la Escritura. Porque Jehová es refugio de su pueblo, sí en el Antiguo Testamento, en el contexto bélico, pero luego cuando llegas al Nuevo Testamento y ves que el Mesías muere en favor de aquellos que le ofendieron, entonces la respuesta inmediata es Dios va a aplastar a estos que ofendieron a su Hijo. Dios va a destruir a los que ofendieron a su Hijo. Pero después, conforme va avanzando la revelación, ves que aquellos que confían en la muerte de su Hijo, entonces el Hijo se convierte en el refugio eterno y perpetuo de todos los creyentes. Y entonces, si lo piensas a la luz de la eternidad, el único refugio duradero, eterno y perpetuo es Cristo, porque todo aquel que no está refugiado en Él, entonces va a recibir la furia de Dios en el infierno. Así que no hay otro refugio. Es que Jesús es un potencial refugio. No existe otro. Es nuestro único refugio. Dios es nuestro único refugio. Nahum 1.7 dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él... Mira este lenguaje de nuevo de confianza, fortaleza y la bondad de Dios. Nahum 1.7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Así que refugiarse en Dios implica reconocer su soberanía y su bondad como nuestra fortaleza. Cuando venimos a refugiarnos en Dios, a encontrar nuestra esperanza en Él, en medio de las pruebas, es simplemente una expresión de fe y de descanso en que Él está en control. Así que, hemos visto ahí en el Salmo 34 cinco actitudes a la luz de que Dios es bueno. Uno, debes de confiar que Dios es bueno. Dos, debes de contemplar al Dios bueno. Tres, debes de gozarte en el Dios bueno. Cuatro, debes de refugiarte en el Dios bueno. Y por último, debes de temblar ante el Dios bueno. Probablemente este número 5 es el punto más contraintuitivo o lo más contrario que te podrías imaginar. ¿Cómo voy a temblar delante de un Dios bueno? ¿Por qué debo decir que es infinitamente bueno? Primero porque lo dice el texto, pero ahora lo voy a explicar. Dice el versículo 9. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Y es interesante que a lo largo del Salmo, solamente pocas veces David utiliza mandatos para hablarle a las personas que están escuchándole o leyéndole. Y en el versículo 3 dice, engrandezcan, e invita a todos, engrandezcan al Señor conmigo. Versículo 8 dice, prueben y vean, no, dos mandatos, que el Señor es bueno. Versículo 9, teman al Señor ustedes, sus santos. Y más adelante, versículo 11, vengan hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. Entonces este versículo 9, este teman, de nuevo es un mandato, es una invitación a todos. El temer, ustedes lo saben, se usa tantas veces a lo largo del Antiguo Testamento y está estrechamente ligada con la salvación. El que teme a Jehová en el Antiguo Testamento es el hombre que es salvo. El que teme a Jehová en el Antiguo Testamento es el hombre que, por supuesto, es sabio y no necio. El que teme a Jehová es el que se refugia en él. El Jehová es el que le pertenece a Jehová. ¿Y qué significa temer a Jehová? Normalmente se describe como, bueno, es un temor reverente. Es decir, no que tiemblas delante de Dios, pero simplemente reverencias a Dios. Pero si eres honesto leyendo a lo largo de la Escritura, o sea, Dios anima a su pueblo a que le teman, a que pida un momento la grandeza y cuán infinito es Dios. Piensa un momento en Sinaí, por ejemplo. O sea, Dios está hablando con voz tronante, Dios está haciendo temblar el monte. ¿Y qué es lo primero que responde el pueblo? Moisés, háblanos tú. Porque si Dios sigue hablando, todos nos vamos a morir. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo a cumplir ese temor, ese temblor, ese estremecimiento en el corazón del pueblo? Es recordarles, tenemos un Dios infinitamente santo y pertenecerle a Él no es un juego. Servir a este Dios santo no es cualquier cosa. Esto es una cuestión de vida o muerte. Esto es una cuestión en donde mi eternidad está en juego. No es simplemente decir, ah, bueno, sí, yo te reverencio, Dios. No. Dios está animándote a que tu corazón se estremezca ante su grandeza y que después, cuando tu corazón está estremecido ante su gloria, su grandeza, entonces te recuerdes ese mismo Dios glorioso que hace temblar el Sinaí cuando habla, es el mismo Dios que se hizo carne, caminó entre nosotros y entregó su vida por mí. Y entonces, ese mismo corazón tembloroso al Señor en amor, en obediencia y en gozo ante Él. Así que de nuevo, solamente un temor reverente. Es un temblor del corazón genuino que reconoce la grandeza del Señor. Y la realidad es que cuando piensas que Dios es bueno, que Jehová es bueno y que nos anima a temblar delante de Él, a temerle. Entonces estás pensando que todo Dios es, debe de infundirme temor. Y entonces ese temor debe de llevarme a amarle, a obedecerle y a gozarme en Él. Y luego ese temor, el temor a Dios, obviamente impacta todo lo demás que hacemos e impacta todo lo demás que la Biblia describe en cuanto a que la sabiduría, ¿dónde comienza? En el temor del Señor. Saber quién es Dios y quién eres tú. Y entonces el hombre que es verdaderamente sabio, que no es un necio, es el que sabe quién es Dios y quién es el Dios al que sirve. Y entonces ese es el punto del versículo 9, ahí es hacia donde nos lleva. Cuando todos los que temen al Señor, los que entienden que Dios es bueno, entonces le temen. ¿Y cómo les llama? El texto dice, sus santos. Y esto tiene que ver con la identidad del pueblo de Dios. Son aquellos que han sido consagrados por Dios, llamados a vivir con este temblor delante de Él. Es muy interesante que, como decía, la bondad de Dios no elimina el temor, sino que lo intensifica de alguna manera. Precisamente porque Dios es bueno y santo y tú y yo no. Creo que me parece que Paul Washer decía varias veces que ¿cuál es el problema de que Dios es bueno? Que tú y yo no lo somos. Que Dios va a juzgar a los que no son como Él. Y por eso debemos refugiarnos en Él, que es infinitamente bueno. Así que la bondad de Dios intensifica nuestro temor a Él. De hecho, Salmo 2:11 dice, servir al Señor, servir a Yahweh con temor y temblor. El gozo, Salmo 2:11, el gozo y el temor no están en contradicción. El gozo y el temor son las respuestas correctas. El gozo y, perdón, la alegría y el temor son las respuestas correctas a los que conocen al Dios verdadero. Y piénsalo por un instante. Piensa por un instante quién es Dios. Y solo el creyente experimenta esa realidad que ante el mundo es inconsistente. ¿Cómo puedes alegrarte y temer al mismo tiempo? ¿Cómo algo te puede causar gozo y temblor al mismo tiempo? Pero si te pones por un instante a pensar quién es el Dios verdadero y quién es el Dios al que servimos, eso es lo que te infunde. Gozo al pensar en su carácter, en su grandeza, y también temor y temblor al pensar en su carácter y su grandeza. De hecho, Hebreos 12, el 28 y 29 dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. El temor a Dios es esencial en la adoración cristiana. Así que cuando tú temes a Dios, cuando reconoces su bondad y cuando reconoces que su bondad no implica, bueno, Dios es bueno, entonces yo puedo vivir como quiera. Bueno, Dios es bueno y seguramente no va a tomar tan serio el pecado. La respuesta es no. Dios es bueno y debo de temerle y debo de temblar delante de Él. Eso es su bondad, entonces eso me debe de llevar a querer imitar su bondad, imitar su carácter y querer servirlo porque Él es digno y porque Él es bueno. El temor del Señor no contradice, de nuevo, la confianza ni el refugio. Un Dios que es simultáneamente cercano y también trascendente y bueno exige que le reverenciemos con todo lo que somos. En resumen, hemos visto 5 actitudes a la luz de que Dios es bueno. Es confiar en el Dios bueno, debes contemplar al Dios bueno, debes de gozarte en el Dios bueno, debes de refugiarte en el Dios bueno y debes de temblar ante el Dios que es bueno. Y piensa en lo siguiente. Dios es bueno, la Biblia lo afirma de manera inequívoca, pero si bien podríamos pasar semanas y semanas hablando de las expresiones de la bondad de Dios, la verdad es que solamente estamos rascando la superficie. Nuestro Dios infinitamente bueno no solo es bueno con los suyos de este lado de la gloria, que nos sostiene día con día, no solamente nos guarda en medio de las pruebas, sino que su infinita bondad nos ha prometido un reino eterno con su Hijo. En su infinita bondad nos ha prometido nuevos cuerpos, ya sin el estorbo del pecado, para poder adorarle por siempre. En su infinita bondad nos ha prometido regresar y reinar junto con Él. En su infinita bondad ha prometido no solo salvarnos y guardarnos hasta el final de nuestros días, sino darnos vida eterna con Él para deleitarnos en su presencia para siempre. Así que cuando pienses en la bondad del Señor y cuando atravieses pruebas que te puedan hacer dudar de la bondad del Señor, piensa, bueno, De todos modos, acá estoy solo rascando la superficie. Cuando esté con Él, me espera un deleite de su bondad que ni siquiera puedo imaginarme, que ni siquiera puedo alcanzar a concebir de este lado de la gloria. Y obviamente, por nuestra mente limitada, no alcanzamos a procesar todos los aspectos en los que Dios ha sido bueno, pero mientras caminamos hacia la eternidad, también somos animados a pensar, va a ser bueno cuando esté con Él en la eternidad. Dios es bueno ya, hoy. Y hoy disfruto tanto de su bondad con la expectativa de disfrutarla por siempre. Vamos ahora. Señor, gracias porque tú eres infinitamente bueno. Tú eres nuestro Dios majestuoso. Y nos animas a probar, nos animas a ver, nos animas a gozarnos, nos animas a refugiarnos y nos animas a temblar ante la realidad de que tú eres infinitamente bueno. Dios, danos una perspectiva fresca y tangible del hecho de que tú eres bueno. Y Señor, ayúdanos a que no lo veamos simplemente como algo del día a día, así como hablábamos al inicio, como que vemos la luz del sol y ya está, es algo más en nuestra lista. Sino que genuinamente esta realidad de que tú eres bueno nos conmueva a adorarte, nos conmueva también a imitarte y nos conmueva a deleitarnos en ti, que eres nuestro refugio infinitamente bueno. Oramos en el nombre de Cristo, que es nuestro buen pastor, nuestro buen salvador, nuestro rey bueno, a quien anhelamos ver y en donde está sola nuestra esperanza. Amén.